Diana Calderón, en Hora 20 de Caracol Radio.
Esta noche de lunes, en Hora 20, el análisis a los 2 años del gobierno de Gustavo Petro. Balances, aciertos, desaciertos y retos en adelante, en medio del arranque del segundo tiempo de un gobierno por lo menos diferente. Estaremos hablando de lo que ha logrado, del cambio, del momento del Ejecutivo, también de los retos en adelante, de lo que viene para el gobierno, de la gobernabilidad, de la calle, de las relaciones políticas y de los objetivos de un gobierno que hoy tiene menos tiempo para alcanzar las metas. Angélica Redberg, decana de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de los Andes, investigadora, profesora, muy buenas noches.
Buenas noches, Diana y colegas de panel, un gusto estar con ustedes.
También con nosotros Jorge Restrepo, ya viene, creo que no se ha conectado todavía. Saludo entonces a Gabriel Cifuentes, abogado, profesor universitario, exsecretario de Transparencia de la Presidencia y consultor. Hola, Gabriel, ¿cómo está?
Diana, muy buenas noches para usted, para los panelistas y por supuesto para la amable audiencia de Hora 20.
También con nosotros Ariel Ávila, senador de la República por la Alianza Verde. Hola, Ariel. Tiene su micrófono apagado.
Perdón, Diana, buenas noches, muy amable por la invitación y un saludo aquí a Angélica, a mis compañeros y a la gente que nos escucha, muy amable.
Ya creo que está Jorge Restrepo.
Muy buenas noches, Diana, muchas gracias por la invitación, un gusto estar con ustedes.
Director del CERAC, del Centro de Recursos para el Análisis de Conflictos, economista, profesor de la Universidad Javeriana. Jorge, gracias por acompañarnos esta noche. Casi 730 días han pasado desde que Gustavo Petro asumió la presidencia de la República, tras un triunfo de más de 11.5 millones de votos. Con él llega por primera vez la izquierda al poder. Símbolos, discursos, llamados a la calle en apoyo al gobierno han marcado este primer tiempo del gobierno, que ha buscado identificarse y lanzar una narrativa de cambio, de un estilo distinto de gobernar, de relacionarse, de comunicarse, de ejecutar. Bajo el discurso han surgido temas como el Acuerdo Nacional, la Asamblea Constituyente, acelerar la implementación del Acuerdo de Paz vía Fast Track y una serie de otras iniciativas. Este gobierno ha impulsado cambios estructurales en el que se busca una mejor redistribución del ingreso, pero con un discurso que en el que sectores como la salud, las pensiones, la infraestructura o el sector de servicios públicos queda en evidencia la distancia entre el Ejecutivo y el sector privado, una distancia que se ha enmarcado en la desconfianza del presidente hacia el sector. Las inversiones han caído, la economía pasa por un proceso de estancamiento, el desempleo aumenta, mientras que la pobreza registra números negativos, lo que no deja de ser una buena noticia para el país. Las polémicas, escándalos y hechos de corrupción han rodeado al gobierno. Desde el uso de un polígrafo para interrogar a una niñera de la antigua jefe de gabinete y hoy directora del DAPRE, hasta un escándalo de corrupción en la Unidad Nacional del Riesgo, de un tamaño que todavía no se dimensiona, pues estarían salpicados ministros, funcionarios del gobierno y congresistas, pasando también por escándalos relacionados con la financiación de la campaña presidencial o los enredos del hijo del presidente Nicolás Petro. Por ahora restan otros 730 días, el segundo tiempo de un gobierno que tiene como rótulo el cambio, un segundo tiempo en el que el gobierno espera concretar negociaciones de paz con los armados, alcanzar lo que él llama la paz total. Hoy se anuncia además una nueva negociación, esta vez con el Clan del Golfo. Segundo tiempo donde espera que los indicadores económicos se estabilicen, las finanzas envíen señales positivas y se logre la aprobación de iniciativas como la reforma a la salud, la laboral, la ley de servicios públicos, la estatutaria de educación. Así que yo empiezo por una aproximación general de lo que ha pasado durante estos 2 años para ustedes, del discurso, de ese discurso del 7 de agosto al escenario de hoy, agosto del 2024. ¿Cuál es el balance que pueden hacer? ¿En qué momento está hoy el Ejecutivo? Y luego iremos ya a aciertos y desaciertos concretos. ¿Quién quiere empezar? Angélica.
Pues muchas gracias, Diana. Yo quisiera quizás arrancar por decir que uno de los méritos más destacables para mí de este gobierno ha sido el hecho de que hizo realidad la promesa de representar la diversidad social colombiana. Yo siento que habiendo llegado a este siglo, estábamos en mora en Colombia de que hubiera representantes de indígenas, de las diferentes comunidades sociales, sectores sociales, en altas esferas del Estado y tener hoy, por ejemplo, una mujer que representa a los indígenas como embajadora ante la ONU, tener una vicepresidenta afro, tener representaciones de otros sectores sociales muy diversos en puestos importantes del Estado, creo que es un mérito importante y en ese sentido el cambio que prometió el presidente lo hizo realidad. Su propia llegada creo que fue muy importante también. Por primera vez un presidente declara extracción de izquierda y todo eso, quiero decirlo, que es quizás lo más importante, dentro de los procesos y estándares establecidos por las instituciones colombianas. Yo creo que eso es uno de los principales méritos que quisiera destacar. Al mismo tiempo, tenemos, como ya lo has mencionado, Diana, muchísimos retos. Yo siento que el balance en este momento es todavía uno en el que uno espera que se concreten algunas de las promesas que se hicieron, que se corrijan errores que se han cometido. Yo siento que ha habido muchísimos desvaríos y quizás como malos pasos, incluso errores en el cálculo de cómo diseñar una estrategia ambiciosa que exige avances paralelos, pero que todavía está por verse los frutos. En ese sentido, esperaría que en estos 2 años que quedan o los 730 días que contaste, el gobierno tenga la oportunidad de concretar y de afirmar algunas de los cambios que prometió, o incluso en aquellos casos donde claramente no conviene el cambio que anuncia, como en el caso de la reforma a la salud, que ha sido tan controvertida, pues de pronto entre en razón y se deje convencer por miembros de otras colectividades para que lo que sea que se adopte sea en beneficio de todos los colombianos.
Ariel.
Diana, mire, yo le haría como dos frases en las que yo creo que uno podría interpretar los 2 años del gobierno Petro. Han sido 2 años de turbulencias. Creo que todo el mundo las esperaba. Nadie no esperaba que fuera a ser un gobierno tranquilo y además si existía tantas promesas de cambio. Y las turbulencias más duras han sido el problema de seguridad, los escándalos de corrupción, el incremento del costo de la gasolina que afecta muchísimo las regiones, el tema de ejecución presupuestal, han sido sus 4 factores de mayor turbulencia. Ha tenido zonas tranquilas, se ca cayó la deforestación inmensamente, un papel mucho más importante de Colombia en el concierto internacional, pero en general esto ha sido un gobierno de turbulencias. Y lo segundo, como yo definiría esto, es que Diana, lo que yo siento es que hay un desencanto. Este gobierno de Gustavo Petro, como el de Boric en Chile, es de eso que en la ciencia política llama gobiernos de única oportunidad. Era muy alta la expectativa. Y hiciera lo que hiciera, no iban a lograr llenar esa expectativa. Y más aún con todos estos escándalos, yo creo que hay un sector de la sociedad que no era lo que esperaba. Sin embargo, yo espero, digamos, mi proyección es que estos 2 años que vienen van a ser igual de turbulentos. No creo que vaya a haber ningún cambio. Pero también soy de los que creo que digamos que ni el país se va a acabar, ni el comunismo internacional los va a gobernar. Digamos, todos esos fantasmas también están espantados. Hay una institucionalidad muy fuerte y todo eso que se dijo, pues no va a ser así. Pero mucha turbulencia y gran desencanto.
Gabriel, Jorge.
Pues Diana, yo quisiera señalar una cosa y es que todavía le queda tiempo al presidente. Ni todo es tan catastrófico como lo ha tratado de pintar la oposición, ni todo le ha salido como el gobierno esperaba que le saliera a estas alturas, porque igual así le quede tiempo, ya es momento de haber dado una serie de resultados que todavía no llegan. Yo creo que el gobierno del presidente Gustavo Petro ha sido muy acertado en los diagnósticos, pero ha sido desastroso en la ejecución de las políticas y ha sido desastroso en la medicina que le ha dado al país. Yo creo, Diana, y esto antes de entrar obviamente en el balance de tema por tema, que tanto que apela el presidente al constituyente, en estos 2 años lo ha venido perdiendo y parece que el constituyente ha dejado ese encanto del que hablaba Ariel muy acertadamente. Y esa pérdida del encanto, lo más triste, lo más duro, digamos, de aceptar, es que se da por los propios errores del gobierno. Es decir, ha sido el gobierno que de manera endógena se ha encargado de dinamitar la ilusión, la capacidad de cambio, la posibilidad de convertirse verdaderamente en un gobierno de tránsito, de transición, una bisagra hacia el progresismo, que era lo que estaba apelando ese constituyente que lo eligió. Yo, sin embargo, y antes de darle la palabra a Jorge, Diana, sí quiero rescatar algo muy importante de este gobierno, y yo creo que es innegable, y es que el gobierno del presidente Gustavo Petro nos obligó a cambiar la partitura. Creo que la introducción de la agenda social como el centro de debate político, como el motor de las reformas en el Congreso, como ese proceso de transformación social, es algo que no se veía desde hacía décadas, y creo que es un aporte que se debería rescatar en este tiempo que le queda al gobierno del presidente Gustavo Petro.
Jorge Restrepo, lo escucho.
Gracias, Diana. En términos generales, yo diría que, apoyando todo lo que han dicho quienes me antecedieron en el uso de la palabra, este ha sido un gobierno que se ha caracterizado por la tensión institucional, es decir, la manera en la que gobierna el gobierno presidido por Gustavo Petro es la de tensionar todas las restricciones que atan al gobierno. Aún no hemos llegado a los asuntos que tienen que ver con la elección, con la posibilidad de una reelección, pero todas las demás restricciones, la restricción fiscal en la regla fiscal, la restricción tributaria, las facultades y funciones públicas, el gobierno ha buscado tensionarlas para ir más allá. Incluso muchas de las reformas se caracterizan por eso, por tensionar el papel del sector privado en la prestación de servicios públicos. Es decir, es un gobierno que caracteriza la confrontación con las reglas, y eso ha marcado la agenda política. En eso ha sido muy hábil el gobierno, porque ha logrado a partir de eso mantener un poder, siendo un gobierno que tenía una participación minoritaria en el Congreso y un gobierno que no tenía un apoyo mayoritario de la ciudadanía, ha logrado mantener unos niveles de poder increíbles, lo que le permitió, por ejemplo, sacar la reforma pensional, la reforma tributaria, aprobar el plan de desarrollo. Diría entonces también que ha sido un gobierno tremendamente poderoso, pero un poco siguiendo lo que decía Gabriel, no ha logrado gobernar, ha sido tremendamente limitado en la capacidad de incluir a toda esta diversidad de nuevos actores políticos, de los movimientos sociales que tienen representación en el gobierno. No ha logrado gobernar con ellos de una manera efectiva, ni en paz, ni en seguridad, ni en materia económica, incluso en materia de relaciones internacionales, que sería en lo que más uno podría señalar que ha habido avances y un cambio positivo. En este gobierno tampoco hay mucho que haya logrado hacerse durante este gobierno.
Aquí hay un tema que me parece interesante que les voy a plantear. Hay dos columnas de La Silla Vacía, una de Héctor Riveros y una de Carlos Granés, que me parecen interesantes en este tema, porque Héctor Riveros dice que lo que sí se ha visto es un cambio de visión y de representación de intereses. Granés básicamente dijo: Petro no vino a gobernar, sino a cambiar la historia de Colombia. Petro vino a crear pueblo, a liberar a los oprimidos. Cuando uno tiene esta aproximación al cambio, uno podría decir que entonces no podría ser medido este gobierno con la misma vara que se ha utilizado para medir a otros gobernantes. Y entonces, ¿cómo logramos medir la ejecución? ¿Cómo logramos medir la gobernanza como tal?
Pues, Diana.
A ver, Gabriel.
Perdón, ¿sí? Angélica, por favor, tú levantaste la mano. Es que si uno esto se lo plantea en términos filosóficos, yo estoy de acuerdo tanto con Héctor Riveros como con Granel. Pero es que el problema es que uno no puede medir cuando hay hambre, cuando hay inseguridad, cuando hay desgobierno, cuando hay polarización, cuando hay tensión política, cuando no se tiene claro un norte. Entonces, Por supuesto, Héctor dice, sí, ha habido un cambio, por supuesto que ha habido un cambio y no lo vamos a calificar de bueno o de malo, pero es que los indicadores, cuando uno
¿Y
los
por qué no?
aterriza...
Porque a mí también me parecería interesante el análisis sobre ese cambio. Ahorita no puedo estar más de acuerdo con Angélica cuando dice que ha mostrado esa diversidad social y esa diversidad social no solamente mostrada, sino representada. Pero el otro discurso, el del cambio que confronta y que incrementa la lucha de clases, ¿es el cambio que se esperaba o es el cambio de qué?
Yo creo que sí cambia la narrativa desde el gobierno. O sea, yo no desconozco la dimensión simbólica del acto de gobernar. Para mí eso está claro y sí entiendo ese argumento de querer decir que el gobierno quiso modificar la manera en la cual pensamos los problemas y las soluciones. Al mismo tiempo, me parece difícil que se desarrollen estándares según el tono de cada gobierno. O sea, todavía los ciudadanos necesitan que les resuelvan problemas básicos, que les ofrezcan servicios, que les protejan, que les generen una serie de canales para resolver sus problemas. Y frente a eso es donde siento que un cambio de narrativa quizás sirve, pero no basta y ciertamente no ofrece las soluciones de más largo aliento que los ciudadanos que votaron por este gobierno esperaban. Yo creo que muchos se dejaron contagiar por la emoción de ver un cambio en la forma en la que se les hablaba, en la forma que se gobierna el país, y como ya lo dije, en el tipo de representación que iban a ver más diversa en el manejo del Estado, pero poco a poco, al ver que eso no llevó a soluciones prácticas cotidianas de los problemas de las personas, creo que se han ido alejando, apartando, o por lo menos dejando ya de encantar por ese discurso. Yo no veo, digamos, de pronto no estoy con los sectores, digamos, mirando de cerca los sectores que siguen siendo guerreros, digamos, aguerridos, defensores del gobierno, perdón. Pero lo que yo percibo es que muchas personas esperaban soluciones concretas a problemas de injusticia, desigualdad, de acceso a servicios y no lo están teniendo. Y eso lleva, creo yo, a mostrar los límites de esa dimensión simbólica del poder.
Diana,
Javier.
lo siguiente, mire, la encuesta de Invamer que salió, yo creo que resume muy bien esto. El gobierno Petro o el presidente Petro tiene un 30, 34, 35% de gente que es su acérrima defensora, de eso no lo van a bajar, digamos, o sea, ya pasó su peor momento con todo lo que le pasó, no creo que lo vayan a bajar de ese nivel o bajará un poco. Y ese sector, digamos, tiene la narrativa de que no lo dejaron, de que efectivamente va a haber una transformación política, pero el resto de la sociedad no siente eso. Esperaban otro tipo de cambios, esperaban otro bienestar y demás. Entonces la pregunta es, bueno, ¿y cómo conjuramos entonces las dos cosas? Pues yo de entrada le digo, va a ser muy difícil conjurarla, eso no va a pasar. Lo que sí es claro, Diana, en este punto, es que había cosas o hay cosas que no se le perdonan a este gobierno. El tema de corrupción era esperable de cualquiera, pero este gobierno, la gente decía, no, esto no. O sea, sabíamos que no iba a ser fácil, sabíamos que no iba a ser así, pero no esto. El camino que en ese momento está tomando La Paz Total con todas sus crisis que tiene, no era esto de un gobierno de izquierda lo que esperábamos. Entonces hay unos factores que acentúan esa crisis, esa sensación de descontento. Y un último comentario. Yo leí las dos columnas. Yo sí creo que al final de este cuatrenio se va a resumir el gobierno Petro en que pateó el tablero político, en que puso a este país a hablar de cosas que nadie había puesto a hablar, etcétera, en los últimos tiempos. Eso es cierto, pero vamos a ver qué dicen las urnas, que son las que van a ratificar o no lo que pasa. Y yo ahí veo muy difícil para la continuidad del proyecto del pacto.
Pero, Diana, yo quiero sumar una cosa a lo que dice Ariel antes de Jorge, porque es que yo sí creo que si fracasa el gobierno y fracasa el mensaje, el peor legado que podría dejar Gustavo Petro es dejarle a la derecha reaccionaria el país en bandeja de plata. Y yo creo que eso sí sería catastrófico para el país, porque entraríamos en una fase de pimponeo entre un extremo y otro de inmensa polarización, y eso es lo que no necesita tener Colombia en este momento.
A mí me gustaría invitarlos a escuchar el balance de José Manuel Restrepo, exministro de Hacienda y rector de la Universidad EIA, hace un balance en materia de economía.
El balance del gobierno del presidente Petro a lo largo de estos 2 años podría calificarse como agridulce. Dulce por lo que se ha logrado hasta diciembre del 2023, reduciendo el déficit fiscal, reduciendo el déficit de balanza en cuenta corriente, logrando cifras récord de inversión extranjera directa atraída al país, mejorando en las cifras de empleo con respecto a lo que teníamos antes de pandemia, acelerando el camino de desaceleración de la inflación y también logrando cifras positivas en materia de pobreza y de equidad. Sin embargo, desde el último trimestre del 2023 y en 2024, presenciamos el lado agrio de la historia, una desaceleración mucho más profunda de la que se tenía prevista, durante 4 trimestres creciendo cerca al 0%. En buena medida, esto afectando sectores claves de la economía, generadores de empleo como la industria, el comercio, varios de los servicios, turismo interno, vivienda, entre otros. Esto ha implicado una afectación ya a las tasas de desempleo desestacionalizadas mensuales que han venido creciendo, así como una reducción en la capacidad de ocupación de la economía. Pero sobre todo, ha tenido una afectación profunda al recaudo tributario del país. Esto nos ha llevado a estar actuando al límite en materia de finanzas públicas, un menor recaudo tributario y por el otro lado un exceso de gasto público, que se refleja como en los últimos 2 años, e incluido lo que se prevé al 2025, un aumento en los gastos de funcionamiento de casi 117 billones de pesos, algo así como 7 reformas tributarias, un crecimiento excesivo. Por lo tanto, los desafíos que siguen a continuación son el de prender los motores del crecimiento, avanzar en materia social y evitar que se afecten las cifras sociales, y lograr también el equilibrio de las finanzas públicas.
Y esto piensa el profesor de la Universidad del Rosario, Jean Basset, en lo que tiene que ver con el Congreso.
Bueno, el balance de los 2 años de Gustavo Petro es bastante limitado, con una capacidad de gestión muy débil en los ministerios, y con un balance legislativo también muy limitado desde que se rompió la coalición. El presidente ha insistido en que esto había sido una decisión correcta, pero la verdad es una decisión que le ha valido muchas dificultades para pasar sus proyectos. La única de las reformas que se propone hasta ahora que ha pasado es la reforma pensional, y eso que con un trámite que plantea muchas preguntas en cuanto a la constitucionalidad del asunto, con una posibilidad de que la Corte Constitucional decida revertir esta reforma, lo que dejaría el gobierno sin balance. Desde que ha roto esta coalición, el gobierno ha navegado entre un discurso muy muy radical, muy agresivo, con el tema de la constituyente en particular, que ha impedido tender puente con otras fuerzas, que trata de movilizarla, de mantener movilizada la base del gobierno, pero al costo de unos desencuentros fuertes con el Congreso en particular, y también con el Poder Judicial en algunas ocasiones, navegando también entre este tema del acuerdo nacional, pero que al contrario plantea la posibilidad de una concertación, pero que no se ha concretado con absolutamente nada por el momento. Entonces, un balance que queda realmente todavía demasiado pobre para el gobierno a mitad del camino.
Y en la narrativa y el discurso político, por último, escuchamos al experto en comunicación política, el profesor Carlos Arias.
La narrativa de Gustavo Petro como presidente oscila entre la construcción discursiva del héroe que se victimiza y responsabiliza de la falta de gestión a sus opositores e incluso a sus colaboradores, y la retórica del candidato en campaña, que promete con base en los anhelos del pueblo y que asegura un cambio que no se materializa hoy en su rol de gobernante. Su retórica de víctima se asienta en la traición de propios y extraños, incluso de los que él nombra. Por otra parte, su discurso desde el Ejecutivo y desde la moralización de emociones divide para establecer quiénes y cómo se perciben los buenos contra los malos, los empresarios contra los trabajadores, las élites contra el pueblo, y con ello estigmatiza y crea arquetipos de quienes quieren el cambio y quienes están en contra del cambio. Con esto, afinca emociones que generan actitudes y comportamientos que alimentan a su base electoral e ideológica y alejan la concertación entre los que piensan diferente, dividiendo a un país ya fracturado. Petro es un gobernauta. Su ejercicio de poder se fundamenta en las redes sociales. Su comunicación depende de su cuenta de X, que viene debilitándose porque dice tantas y tantas cosas diariamente que ha perdido incidencia en algunos temas, aunque sigue siendo la piedra angular de la comunicación de gobierno. Su comunicación también se soporta en los influenciadores que trabajan en múltiples entidades del gobierno nacional y que la mayoría del tiempo están encargados de salir a atacar a quien hace oposición o defender al gobierno o al presidente de sus escándalos recurrentes. Entre esos influenciadores también se cuentan políticos y activistas del cambio. Finalmente, se encuentra Señal Colombia, con su espacio de noticias y opinión que se convirtió en un medio de propaganda gubernamental que ha venido llevando sus contenidos de la televisión radiodifundida a ecosistemas digitales para llegar a más audiencias.
Pues una vez escuchados estos, voy con cada uno de ustedes para temas concretos. Jorge Restrepo, hablemos de economía, aciertos del gobierno en el tema económico y luego desaciertos. ¿En qué ha acertado? ¿Cuáles han sido decisiones responsables tomadas por el gobierno Petro?
Bueno, en primer lugar, en la reforma tributaria. Hay algunos elementos de esta reforma tributaria. No solamente acertó con que logró hacerla aprobar por el Congreso, sino que se eliminaron muchas exenciones y descuentos tributarios, y haber aprobado esa reforma tributaria le permitió al gobierno recobrar la tranquilidad en materia de recaudo por un tiempo duradero. Esto le permitió superar esa tormenta que se vivió al comienzo, recién elegido el presidente, en materia de desconfianza. Recuerden ustedes que el dólar alcanzó a cotizarse a 4.500 pesos en Colombia, una devaluación fuertísima. Hubo una tormenta en el mercado de deuda que duró hasta diciembre de ese año 2022, ya posesionado el gobierno. Y el gobierno, digamos, logró componer la plana, afrontar esa crisis de confianza, y eso no es poca cosa para un gobierno de izquierda que no tenía, digamos, ningún vínculo con los inversionistas tanto de Colombia como del exterior. Creo que tiene la confianza de la comunidad. Creo que esto es un activo de muchas comunidades en el país que confían en la administración del gobierno. Es un activo que no ha sabido aprovechar de manera tan grande como podría hacerlo. Es un potencial que todavía tiene el gobierno, pero pues hay comunidades desde el Cauca al Putumayo, en el norte de Santander, en La Guajira, que confían en el gobierno nacional, en este gobierno en particular, y no es solamente que dejen de hacer protestas, sino que esto, por ejemplo, en el marco de lograr las aprobaciones en los procesos de consulta previa para decenas de proyectos de desarrollo que están muchos de ellos parados o que van lentamente.
Pero eso no sería un acierto, porque lo que hemos visto es que no ha logrado que se aprueben precisamente esas consultas, y que esas aguas que se calmaron terminaron hoy en una situación de una inversión, por ejemplo, en las cifras de inversión, absolutamente complejas. Creo que vamos en 16, sí.
En dos áreas, yo le menciono en dos áreas donde las carteras ministeriales se han logrado utilizar esa confianza. La primera, en minas y energía. Lo que ha logrado en, por ejemplo, el proyecto Colectora, que es un proyecto estratégico para el país en materia de transmisión de energía, al Ministerio de Minas, en los últimos 8 o 9 meses, ha sido extraordinario. Pero no es solamente ahí. Por ejemplo, en materia de defensa, lo que se ha logrado en el Catatumbo también ha sido extraordinario. Uno puede estar en desacuerdo con la política pública de seguridad y de cultivos de uso ilícito, o de acuerdo, pero lo que se ha logrado en el Catatumbo, digámoslo así, entre comillas, pacificarlo, reducir la violencia allá, ha sido también extraordinario. Solamente lo menciono como un gran potencial y un acierto. Y el tercer acierto, Diana, me parece que es muy importante, y lo menciono en lo económico, tiene que ver con la reapertura del comercio y de la frontera con Venezuela. Eso ha sido muy importante, no solamente para los departamentos fronterizos, sino para estabilizar una situación que era crítica ya en materia de inseguridad y en materia de contrabando.
El manejo de gasolina, me imagino que entra entre los aciertos.
Así es, un fondo de estabilización. Hay que mencionarlo, cubrir el déficit enorme que venía del Fondo de Estabilización de Precios de los Combustibles, que acaba de comenzarse a cubrir ahora con el aumento del precio del diésel. Eso tiene beneficios ambientales, fiscales, hace lo correcto en materia de subsidios.
Y a nivel de desaciertos, ¿qué implica para el futuro del país las cifras en crecimiento económico, desempleo e inversión que se vienen dando a conocer en los últimos meses?
Bueno, la economía está estancada y esto es un resultado de la desconfianza que tiene el gobierno en el sector privado, de haber puesto en marcha políticas públicas con un carácter antiempresa claramente definido. Y es no solamente antisector privado, digamos, es también incluso antiempresas públicas, como en el caso, por ejemplo, de Ecopetrol, que es una empresa que está hoy en día maniatada con una selección de proyectos de inversión que no es la más adecuada. Eso es un resultado de las políticas públicas. La misma reforma tributaria tiene un aumento de la tributación para los sectores más importantes en la economía, el sector financiero, el sector de intermediación financiera y el sector de hidrocarburos, minería, que tienen unas sobretasas en el pago de los impuestos que paralizaron el sector y por allí vino la caída y el estancamiento de la inversión en muchos casos. También la dificultad de poner en marcha el plan de desarrollo ha impedido que se pueda dinamizar la economía y esto ha redundado todo en que se han empezado a perder empleos en cientos de miles en el conteo de comparación con el último año. No es solamente que aumente el desempleo, sino que se ha contraído la masa de trabajadores en Colombia. Y yo diría una última cosa que a mi juicio es tremendamente preocupante porque nos va a impactar muy duro en el futuro, Diana, y tiene que ver con la migración. Los colombianos siguen migrando. Ya vamos a alcanzar la cifra de 2 millones de colombianos que han salido para no volver de Colombia, así vuelvan en unos meses
más. ¿En estos 2 años?
En 2 años, sí.
Angélica, voy con usted. Le toca una parte dura. ¿Cuáles son los aciertos en lo que tiene que ver con esa búsqueda de encontrar la paz en materia de paz y de seguridad? ¿Qué tipo de decisiones han estado en la dirección correcta? Y bueno, tengo que mencionarle la nueva decisión del diálogo socio jurídico con el Clan del Golfo.
Correcto, sí, pues digamos, este programa, Micho, en primer lugar, expreso respeto profundo a quien quiera lograr la paz negociada en Colombia. Yo creo que eso es suficiente tarea gigantesca como para merecer agradecimiento, porque esa es claramente la solución. Las soluciones militares no han rendido frutos suficientes. Y en ese sentido creo que también no hay una fórmula perfecta. Yo no soy, digamos, nostálgica del pasado, en el sentido de que decir que eso es lo único que podía funcionar, porque también de los intentos anteriores hemos visto que hay fallas importantes. Entonces, por ese lado, arranco con eso. Yo creo que hay que intentar de múltiples formas, y en ese sentido, el diagnóstico de la política de paz total considero que es acertado. Es decir, no basta con negociar acuerdos con un solo grupo si no se afecta el entorno completo. Y en ese sentido, esa ambición del presidente Petro de querer negociar en varios niveles, a varias bandas, con distintos grupos, con tiempos muy diferentes y equipos distintos, creo que es loable. Por ambicioso, por atrevido, casi, digamos, en el buen sentido de la palabra. Al mismo tiempo, y ahí ya entro, digamos, en los comprobados problemas, creo que justo porque se trata de grupos tan distintos, con necesidades diferentes y realidades militares distintas en los respectivos territorios, pues lograr mantener el mismo ritmo en las diferentes mesas se ha visto que es muy difícil. Esperan cosas distintas, pueden cosas distintas, genera una enorme confusión para la Fuerza Armada saber con quién combaten, en qué condiciones y dónde, y eso creo que le genera entonces un escenario muy complejo para llevar adelante esa tarea de mover múltiples frentes hacia un mismo puerto. Creo que en el caso por ejemplo, del cese los ceses que ha habido. Eso puede ser demasiada oferta muy temprano en el proceso, lo hemos dicho todo el tiempo, los ceses son importantes y son un alivio humanitario significativo, pero desde la lógica de la negociación hay que pensarse muy bien cuándo se ofrece, cuándo se es capaz de verificar y monitorear, y sobre todo cuándo el cese echa el tipo de raíces que necesitamos para que se convierta en un desescalamiento definitivo del conflicto. Y eso es lo que no está pasando. Justamente estamos viendo en este momento el cese suspendido o terminado en el caso del ELN y los otros ceses en el eterno riesgo de...
Tengo que hacer una pausa, ya vuelvo con Ariel y Gabriel. Regresamos en este especial de los 2 años del gobierno de Gustavo Petro. Estamos con Jorge Restrepo, Gabriel Cifuentes, Ariel Ávila, Angélica Redberg. Hemos escuchado a José Manuel Restrepo, a Jean Basset y a Carlos Arias. Termina, por favor, Angélica, que no había terminado, sobre aciertos y desaciertos en todo este tema de paz y de seguridad, pero además también con la nueva noticia de los diálogos sociojurídicos con el Clan del Golfo.
Correcto. Decía simplemente que, por un lado, pretender solucionar muchos problemas al mismo tiempo tiene sentido a la luz de los múltiples retos que se afectan mutuamente y que hay que solucionar, pero al mismo tiempo eso considero que es uno de los lados más flacos de la estrategia, porque ha mostrado la dificultad de coordinación entre equipos, ha mostrado que las necesidades territoriales son distintas y ha mostrado también que las poblaciones en muchas regiones de Colombia están sintiendo un deterioro de la seguridad, y eso es una de las cosas que más afecta, digamos, la confianza en estos procesos. Sumo a eso 2 cositas más. Un error de enfocarse en una estrategia nueva ha sido descuidar, por lo menos temporalmente, la implementación de un acuerdo que ya tenía garras y fuerza y presupuesto, que es el acuerdo con las FARC. Afortunadamente, gracias, entre otras cosas, a discusiones con la ONU, se ha retomado la senda en términos de prestarle la atención que se merece ese acuerdo, que fue muy difícil de lograr. Y por otro lado, también me parece importante y positivo que en el caso del ELN, a pesar de que la negociación misma sea tan difícil, se haya logrado desarrollar un diseño de participación basado en un borrador que dejó el gobierno del presidente Santos, que está generando en las regiones unas expectativas importantes, y creo que eso muestra que en el caso de esa negociación, pues se ha avanzado a lugares donde no se había avanzado antes. En resumen, una estrategia basada en un diagnóstico ambicioso, pero probablemente acertado, pero con muy baja ejecución y, de nuevo, con un gran riesgo de que, si no se materializa eso, puede generar enormes frustraciones, especialmente en los territorios más golpeados por estos actores armados que siguen operando.
Ariel, precisamente en el tema de la paz y la reanudación de las operaciones ofensivas contra el ELN ante la imposibilidad de sentarse nuevamente a negociar y pactar una prórroga, ¿acierta el gobierno en dejar que se enfríe esta negociación? ¿En qué dirección nos deja con el ELN una mesa congelada y un cese sin renovar?
Diana, mire, yo siento que las negociaciones de paz con el ELN se van a recuperar de esta crisis. Yo creo que en 3 o 4 semanas habrá un cese al fuego otra vez, pero yo creo que esas negociaciones están heridas de muerte. Aquí puede haber una interpretación diferente. Pero yo creo que el gobierno cometió un error muy duro en intentar unas negociaciones regionales, que el ELN lo vio como una división de ellos, y eso ha imposibilitado el avance de la agenda. Ya llevamos 6 meses de crisis en crisis y la agenda no ha avanzado. Entonces, y el tiempo se acaba. Teóricamente, a julio del próximo año tienen que estar acordados los 3 primeros puntos. Teóricamente se alcanza, o sea, sin lugar a dudas. Pero yo no veo dónde se recupere la confianza, y creo que los diálogos están heridos de muerte. Uno va al Estado Mayor Central, no hay ni siquiera una agenda plausible, y las negociaciones con chotas, espartanos, ahora el Clan del Golfo, están protegidas jurídicamente las negociaciones, pero se están negociando sin piso jurídico. Es decir, no hay una ley de sometimiento, puede haber un mecanismo semicolectivo de desmovilización, como se hizo en 2011 con el ERTAC, pero lo cierto es que hoy no hay un piso jurídico. Y lo único viable que yo veo en la práctica es lo de la segunda marquetalia, pero jurídicamente el camino es una tortura. Entonces yo ahí, digamos, creo que lo del ELN, lamentable esto que estoy diciendo, yo creo que se va a recuperar, pero creo que las negociaciones se quedaron muy laceradas después de la decisión de lo que, del gobierno.
Y aquí paso a preguntarle por el escenario del Congreso. ¿Cuál ha sido el principal acierto? ¿Cuál ha sido el error más grande para que el desarrollo de la agenda legislativa pues haya tenido unos sinsabores tan fuertes?
Yo creo que ha habido dos aciertos grandes, Diana. Un acierto grande es que el gobierno logró pensar cuáles eran sus reformas más importantes inicialmente, las presentó desordenadamente, pero al final intentó alegar algunas y logró pasarla, la reforma tributaria, el presupuesto nacional, la adición presupuestal. Entonces logró unos avances importantes. Y el otro avance importante es que logró unos proyectos para sus bases, el fin del toreo, el acuerdo de Escazú, es decir, logró mostrar que sí podía. Problemas, tres. No han logrado tener una coalición de gobierno estable. Cada vez que medio la tienen, la mandan, la hacen explotar ellos mismos. Y yo creo que eso es parte de su, de que nunca habían gobernado. Entonces, las se hacen y se deshacen esas mayorías muy, muy grandemente. Segundo, pues la forma como se han relacionado con muchos congresistas, con todos estos presuntos casos de corrupción, creo que pues eso demuestra que no lo han hecho bien. Y lo tercero, y esta es yo me quiero aquí hacer entender, y es, yo creo que el equipo del gobierno no entiende cómo funciona el mundo político. Los ministros, muchos son buenos, técnicamente, pero el funcionamiento de lo público y el funcionamiento político no lo entienden. Entonces cometen unos errores tan ingenuos que hacen estallar las propias reformas. Ese es el balance, pero a diferencia de lo que dice Jean Bassett, yo no veo que el balance sea tan negativo legislativamente. Es decir, tiene una reforma tributaria, tiene un plan de desarrollo, o sea, tiene la plata, tiene el plan de desarrollo, tiene la jurisdicción agraria, tiene el acuerdo de Escazú. Es decir, que no tiene la reforma pensional, no sé si la Corte la tumbe o no. Les quedaron faltando otras, pero ese paquete, o sea, es un gran paquete. Ahora vaya, ejecute y vaya, hágalo. O sea, de acuerdo con Gabriel Cifuentes, listo, hermano, tenés el plan de desarrollo, la tributaria, vaya, ejecute, que es ahí donde ha fallado.
Gabriel, entonces ahora sí voy con usted, porque acá la pregunta es, ¿el gobierno no entiende el funcionamiento de lo público o entiende, solamente quiere entender que el funcionamiento de lo público es posible vía corrupción? ¿O cómo explicar que el gobierno del cambio haya tenido que enfrentar exactamente los dos elementos más claros de la corrupción en Colombia, que son financiamiento de campañas y luego la gobernanza vía extorsión o dádivas al Congreso utilizando las entidades públicas?
Pues Diana, yo me temía que llegara este momento. Coincido plenamente con lo señalado por los panelistas hasta este momento, pero como bien dice usted, el problema no comenzó hace 3 semanas, 4 semanas cuando estalló el escándalo de la unidad de gestión de riesgo. Esto comenzó desde el mismo proceso de la financiación de campaña. Y hay que decir una cosa, y aquí hay que decirlo claro, hay que esperar a que la justicia dé los resultados, que se sepa exactamente cómo funcionó la financiación y cómo funcionó esa tramoya de red clientelista que se montó en el Congreso. Sin embargo, Diana, lo que sí queda, la sensación que sí queda en el ambiente es que no se puede en Colombia gobernar de una manera diferente. Es decir, incluso un gobierno liderado por una persona que fue protagonista en las denuncias de los escándalos de corrupción, que logró tumbar a congresistas, que se enfrentó a la justicia, que se enfrentó al Ejecutivo en ese momento, llega al gobierno y las mismas prácticas que tanto criticó son las prácticas que presuntamente, según lo que se conoce hasta hoy, se han venido aplicando. Y yo creo que ahí, Diana, hay una serie de una secuela y una secuencia de errores. Lo primero es con quién se rodeó el presidente Gustavo Petro para llegar a la presidencia. Yo creo que aquí tuvo el afán de, no se creyó la posibilidad de llegar a la presidencia sin la mano y sin el apoyo de las estructuras políticas tradicionales. Entonces, eso es el problema de la financiación. Ya después en el Congreso, esa gran coalición que tuvo el presidente Gustavo Petro durante la primera legislatura, aparentemente se tuvo o se comenzó a construir también a partir de acuerdos non santos, es decir, de favores, de cupos, revivieron las cuotas parlamentarias, se tuvo el apoyo incluso de congresistas y de partidos muy cuestionados, y esto gracias a toda esa red, a toda esa tramoya que desafortunadamente, y esto también hay que decirlo, Diana, se gestó por funcionarios nombrados por el gobierno. A Olmedo López lo puso el señor presidente, a Luis Fernando Velasco, que se sabía cuáles eran las prácticas, de dónde venía, de la política tradicional, lo pusieron como operador político. Entonces, yo creo que aquí el presidente, no me cabe la menor duda que no ha estado enterado de todo lo que pasó en el Congreso, pero sí cerró un ojo y dejó que los operadores políticos hicieran su trabajo como siempre lo habían venido haciendo. Entonces, ese perdón del 20 de julio se recibe muy bien. Sin embargo, hay una responsabilidad política que todavía no ha asumido el gobierno nacional y que desafortunadamente tampoco se ven las respuestas claras. Le quiero decir, la agenda legislativa, y esto lo sabe mejor el senador Ariel Ávila, de los proyectos anticorrupción no han tenido apoyo e impulso del gobierno. El Plan Nacional de Desarrollo a duras penas incluyó un artículo para crear un plan nacional de lucha contra la corrupción, y el decreto que se conoció es verdaderamente lamentable. No se han removido del cargo todavía a personajes cuestionados que, incluso a pesar de que opere el principio de presunción de inocencia, están fuertemente salpicados y le hacen mucho, mucho y un inmenso daño al gobierno. Entonces, creo que aquí ha habido fallas estructurales desde el principio y todavía no vemos la respuesta contundente para que el gobierno dé ese giro de 180 grados, le imprima transparencia al gobierno y demuestre que la forma de gobernar que él prometió todavía es posible en lo que le queda de mandato.
Angélica.
Sobre el tema de la corrupción, pues digamos, yo quisiera decir también pues que faltan las investigaciones, pero es quizás de los sinsabores más grandes. Un presidente que hizo su carrera basado en discursos e investigaciones en su rol de congresista, pues que se vea manchado por eso, desde, como decía Gabriel, desde los inicios de su campaña, probablemente a sabiendas de él o no, pero el que aparezcan las mismas mañas que han afectado a tantos gobiernos antes y que en los colombianos generan la sensación de que, a pesar de que había una narrativa de cambio, se muestran los mismos fenómenos, pues es muy desalentador. Yo creo que ahí es uno de los lados donde más espero respuestas rápidas, y reitero un punto con el que arranqué hoy: es, afortunadamente tenemos instituciones que funcionan en Colombia y que permiten que se hagan investigaciones con niveles altos de credibilidad. Yo sé que siempre se puede cuestionar, no sé, la posibilidad, generar la posibilidad de sesgo o cuestionar la plena neutralidad, y obviamente tenemos ejemplos de personas que trataron de hacer de las instituciones sus feudos personales, pero de todas maneras yo confío mucho en que el proceso nos va a dar la información necesaria sobre qué pasó, cuál era la responsabilidad del primero candidato ahora presidente, y eso qué implica para programas fundamentales de lo que resta en estos dos años que quedan.
En estos últimos 10 minutos, sí, Gabriel, ¿usted quería decir algo?
Sí, yo rescato algo que se me había pasado: la terna para el fiscal. Yo creo que el presidente hubiera podido poner una terna de amigotes y en el afán de salir bien librado por el escándalo de Nicolás Petro, optó por una terna de personas que no conocía y que, a pesar de las críticas que le quepan a la actual fiscal, ha demostrado hasta ahora tratar de actuar de una manera imparcial, y hecho está en lo que se ha venido conociendo por parte de la misma fiscalía de esa tramoya de corrupción que se gestó desde la unidad de gestión de riesgo. Yo creo que ese punto es el único que yo rescataría en el que el gobierno ha mostrado que tiene un interés de que la justicia opere lo más imparcial e independientemente posible.
Quisiera preguntarles por los 730 días que faltan. ¿Es posible pensar en un segundo tiempo sin discursos de poder constituyente? ¿Ven dos años donde los escenarios de polarización y de la calle disminuyan frente a los escenarios de este primer tiempo? ¿Cómo se imaginan a este presidente que, según la encuesta Invamer, difícilmente supera un rango del 30 al 35%? Estamos en definitiva a la mitad de camino. ¿Qué necesitaría para cambiar esa tendencia de deterioro y de desgaste? Jorge.
Yo diría, Diana, mucha más suerte. Este es un gobierno que ha contado con muchísima suerte. El último gobierno que tuvo tan altos precios del petróleo y del carbón fue el gobierno de Álvaro Uribe. Eso es una fortaleza increíble y tendría que seguir, teniendo altos precios de las materias primas y una coyuntura internacional en materia económica tan favorable.
Que no parece ya favorable a partir de hoy, ¿no? Con lo que se anuncia en las bolsas y los mercados internacionales, ¿no?
Claro, y a eso me refería. Ha sido, todo el tiempo hemos venido hablando de una situación en la que últimas terminamos atribuyéndole gran parte de la situación en los aspectos positivos a las acciones de gobierno. Yo me pregunto qué tan importante ha sido la suerte con que ha contado este gobierno para que estemos en la situación actual. A mi juicio ha sido mucho lo que ha contribuido esa suerte, un contexto internacional favorable, lo que ha contribuido a la situación actual. Y me preocupa que se vayan a presentar crisis en el futuro, por ejemplo en el sector salud, en materia de suministro de energía y gas a los hogares que reviertan esa situación. Recordemos que hace poco hablábamos de la eventualidad de que se presentara un racionamiento de energía y fue en gran parte la suerte que tuvo el gobierno nacional en el que se hubiera acabado rápido el fenómeno del Niño, lo que llevó a que no hubiera un racionamiento. Pero no podemos seguir contando con la suerte y el gobierno tiene que moverse para que tenga una agenda de reactivación, para consolidar la situación fiscal y no seguir dependiendo de los inversionistas que terminan viendo a Colombia como aquel que es buena paga y como ha sido buena paga en el pasado, entonces le seguimos prestando a unas tasas prohibitivas.
¿Para dónde va la relación con el Congreso en estos dos años que vienen? Un año le queda realmente en el Congreso porque luego vamos a pensar en elecciones y todavía queda reforma laboral, estatutaria, educación, servicios públicos, nueva tributaria. ¿De verdad hay espacio para sacar esto adelante?
Diana, yo creo que la relación de estos dos años que vienen se resume en dos cosas. Una es algo que va a pasar del 20 de julio pasado hasta diciembre de este año, donde seguramente la llegada de Juan Fernando Cristo, la ganada de la presidencia en Cámara, etcétera, le va a permitir al gobierno pasar unas dos o tres reformas, que creo saber yo que van a ser jurisdicción agraria, seguramente va a pasar, creo que va a pasar algo de la reforma laboral y le apostará a algo más, difícilmente una tributaria nueva vaya a pasar. Y luego vendrá una época de un deterioro acelerado desde febrero o marzo del próximo año, cuando comience la campaña electoral más dura. Así que va a haber un periodo de tregua, como lo he denominado, estos cuatro meses que quedan, y luego vendrá otro. Pero espacio para todo el paquete de reformas, como la ley de servicios públicos, como creación de ecominerales y demás, yo no lo siento. Ahí van a tener que privilegiar dos o tres cosas.
Los demás.
Yo quisiera simplemente concluir con algo, Diana, y es, el presidente tiene dos opciones. Después de estos dos años de reajuste, o de ajuste, o de aprendizaje, podría decidir cumplir el plan de gobierno. Para eso necesita la coalición, necesita acuerdos, necesita consensos, necesita bajarlo un poquito a la calle y meterle un poquito más a los resultados. Sin embargo, lo que yo me temo, y no quisiera ser pesimista, Diana, es que el presidente político va a tratar de mantener el progresismo a flote, así eso represente solo el 30% de la base electoral. Y el progresismo a flote significa tener una bancada, significa tener una posibilidad de llegar a una segunda vuelta, y eso no lo va a lograr con el consenso, no lo va a lograr a través del acuerdo nacional, porque en el momento en el que él llegue al acuerdo nacional o realice consensos, va a perder gran parte de su base. Entonces, frente a esa disyuntiva, yo me temo que el presidente va a optar en estos 2 años para fortalecer el progresismo y tratar de apuntar a mantener ese 30% en la representación del Congreso y jugarse una moneda al aire en la presidencia del 2026.
¿Quién me falta?
Yo en eso quisiera solamente mencionar que yo creo que esto no va a terminar bien. Es decir, no podemos pensar que la suerte va a ser tan positiva y la condición de contexto tan positiva que vaya, por ejemplo, a acelerar el crecimiento. En lo que queda de este gobierno, vendrá una noticia positiva en términos de la caída de la inflación de precios al consumidor. Eso viene por cuenta de la política del Banco de la República y es de las pocas cosas positivas con las que puede contar el gobierno del presidente Petro. Pero más allá de eso, si no cambia completamente la manera en la que gobierna, si no cambia, por ejemplo, la agenda legislativa, yo creo que las cosas no van a terminar bien. Me parece que vendrán algunas crisis, en particular la crisis en el sistema de salud está cantada. Ya empezó a presentarse en los regímenes especiales, en particular en el de los profesores, en el de los maestros estatales, y eso va a terminar extendiéndose al resto del sistema de salud pública. Y la reforma a la salud, que es un albur, no se sabe si va a pasar o si va a ser presentada o no, pues no va a dar una respuesta a la mala situación en el servicio de salud. Esta mañana leía una encuesta en la cual ese era el principal problema para los colombianos, el acceso y la prestación de los servicios de salud. Y en eso no hay respuesta. Y la respuesta que dio el Ministerio de Hacienda es no hay plata para pagar los presupuestos máximos. De manera que yo creo que por allá vendrán las crisis, van a ser crisis de atención a los servicios de salud. La segunda área, pues, es el problema de seguridad, en el que tampoco se vislumbra que haya una mejora de servicios al ciudadano. De manera que yo creo que nos aprestamos para 2 años de crisis en las que las cosas no van a terminar bien, lamentablemente.
Angélica.
Pues yo nunca pensé que iba a decir esto, pero siento nostalgia del Petro de los primeros meses, el del tono conciliador, el que buscaba la experticia, el que buscaba la posibilidad de hablarle a públicos distintos. Yo creo que sospecho que ya lo han mostrado los últimos relevos y los últimos cambios de gabinete ministerial. Tenemos un presidente que está de alguna manera encapsulado en una misión que no está logrando, y eso le genera muchísima frustración a sí mismo, pero también al círculo que lo rodea, y eso puede hacer que en vez de enderezar todo, que simplemente van a seguir en el mismo curso confrontacional en el que vienen en los últimos meses. Yo creo que eso va a mostrar y generar una fatiga muy grande, un cansancio incluso entre quienes votaron por él, como ya se ha visto, y esos porcentajes que nos mostraste, Diana, son ilustrativos de esto que estoy viendo que va a ocurrir. Afortunadamente, insisto y lo digo por tercera vez, la sociedad colombiana y las instituciones son suficientemente fuertes incluso para resistir esta falta de norte claro en el gobierno con respecto a qué quiere y qué puede. Y por tanto, pues seguiremos hablando de la crisis, pero no nunca llegará a ser del tipo de profundidad de la profundidad que se amenazaba en algún momento cuando se mencionaba la posibilidad de que este gobierno llegara al mando.
Gracias a ustedes por estar en Hora 20. Que tengan todos una feliz noche.
A todos, feliz noche. Gracias.
Feliz noche. Un gusto.